Conexión Cucosta. La agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa comienza ahora. Conexión Cucosta.
Buenas tardes, ya empezamos aquí este programa Conexión Cucosta y bueno, súper emocionadísimos y bueno, estamos aquí a mi lado con Jacqueline Sarabia como cada martes. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Gracias, Arturo. Ya no está cambiando el nombre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, martes 13. Hoy es martes 13. Buenas vibras, ¿no? Puras buenas vibras.
Puras buenas vibras por acá.
Para todos, son las 5 de la tarde con 5 minutos. Y andaba pensando, ¿en qué andaba pensando? A ver.
No sé, en el novio, yo creo.
No, en el festival de cine, porque ya arrancamos. El día de ayer fue el primer día de este gran festival. Va a durar desde el 12 de marzo hasta el 23 de marzo. O sea, todos estos días, ciudad de película.
Exactamente. Puerto Vallarta se convierte en una ciudad de película con estas tan magníficas obras fílmicas que se proyectan aquí en todo el puerto. Desde desde aquí del Centro Universitario de la Costa hasta diferentes partes de Puerto Vallarta, como ya habíamos mencionado el programa pasado, incluso en la Estación Gourmet, en los Arcos de Malecón. ¿Dónde más, Jackie?
Pues también en distintos patrocinadores, en los están ahora sí que patrocinando, e incluso pues en la Biblioteca Los Mangos, en la Escuela de la Preparatoria, aquí en el campus, como lo menciona Vincaletti, en el Parque Lázaro Cárdenas, en el Parque Los Sauces, así que todos estén pendientes, porque puede llegar que estén en su colonia y ustedes poder ir a disfrutar esto, ¿no?
Así es, disfruten de toda esta programación que se tiene de este Festival Internacional de Cine. Y a ver, Jackie, ¿a cuáles fuiste? Ya me platicaron, ya me vinieron con el chisme de que ayer estabas bien emocionada con una película, que ya fuiste, hasta te llevaste tus botanas y no sé qué.
Ayer fui a la de Las Maravillas del Mar, que fue esta en tercera dimensión. Yo no lo había percatado, pero sí fue en tercera dimensión. Haz de cuenta que fue un documental de todas las maravillas, ahora sí que tenemos en el planeta Tierra, específicamente en el océano, ¿sabes? Al principio de este documental menciona el autor, el artista, que muchas veces el humano le gusta más o se enfoca más en el exterior, ¿sabes? En ir a Marte, en conocer la luna, en todo, en salir de su casa, pero pocas veces se enfocan ahora sí que en conocer lo que hay dentro.
Lo profundo, ¿no?
Está increíble porque te va mostrando cada una de las especies, obviamente no todas, pero te va mostrando algunas especies súper preciosas y que no te podrías ni imaginar cómo son, ¿sabes? Incluso tuvieron que ir de noche porque algunas como que tienen, como que son, ¿cómo se llaman? Como fosforescentes o no sé, que se aprecian con la oscuridad. Entonces está increíble, además de que si tú no sabes tanto de la vida marina, ahí aprendes un poquito.
Oye, qué padrísimo. Fíjate, y tan ad hoc, porque estamos en un lugar, pues que estamos como puerta de entrada, tenemos el mar, ¿verdad?
Sí, así es. Incluso, no sé si recuerdas, yo me acordaba cuando pasaron aquí en el campus, la de Revillagigedo.
Sí, la de National, ¿no?
Sí, así es.
National Geographic.
Son muy impresionantes las tomas, el trabajo que se ha de hacer, porque al final el productor nos explicaba que esas tomas con la ¿cómo se dice cuando se mueve el mar? O sea, cuando se mueve el mar son un poco difíciles por la corriente.
Por las corrientes.
Ajá, por las corrientes.
Es decir, turbulencias, por eso en el
sí,
viento.
Sí, no, por las corrientes, que son muy difíciles de grabarse porque si se mueve un poco ya, la toma ya está, pues no se puede presentar. Entonces que también fue difícil escoger las mejores tomas. De verdad fue muy impresionante porque incluso, no sé si sepan, pero viene talento a presentar su trabajo. En las distintas proyecciones vienen personas, ya sean directores, productores, actores incluso, a presentar el trabajo, a contestar preguntas, que al final se hace una sesión de preguntas y respuestas y tú puedes convivir con ellos, y eso está increíble también.
Así es, ese es lo realmente atractivo de la FIC, porque no solamente te presentan la película, vienes, te sientas, ves y ya. No, también tú formas parte de esta, no formas parte de la película, pero estás en contacto con las personas que estuvieron
creando,
que estuvieron en el momento de la producción, que vivieron la película en su propia carne, ¿no? Personas profesionales que están en la pantalla, ¿no? Bueno, a lo mejor no en las cámaras, pero sí atrás de ellas muchas veces. Y esa es una cosa impresionante porque muchas veces a mí me ha pasado que ves una película, te encanta, te atrapa, te motiva, te llena y quieres saber más. Quieres saber cómo lo hicieron, qué sintieron, involucrarte en esta película, en este filme con las personas que la realizaron. Y bueno, en este caso, en este festival, es posible hacerlo.
Sí, incluso no hay como restricciones. Al final, como les comento, hay una sesión de preguntas y respuestas. Y las personas que están al frente, el talento, no es como que como que no quieran contestar sus preguntas para nada, al contrario, te responden y hasta que se aclare esa duda, ¿sabes? Ayer preguntaban, no sé cuánto fue el presupuesto, qué fue lo que les inspiró, el tipo de cámara, cosas de esas que a lo mejor tú quisieras empezar a hacer un proyecto pequeño o grande y estás interesado, esa es una forma como de inspirarte, ¿sabes?
Así es, y es que también como hay muchos alumnos que estudian carreras similares a esta, o que dicen, ¿sabes qué? Yo estudio contabilidad, pero a mí me gustaría estar en la producción de alguna película, de algún filme, ¿no? Estoy interesado en trabajar en esto, bueno, también involucrarse en esas producciones, pues, o al menos con gente que estuvo en estas producciones, pues es una gran ayuda, ¿no? Para sus carreras.
Sí, así es.
No, la verdad es que estoy emocionado por la película que acabamos de ver y ya quiero comentar.
Sí, y todos los días estén al pendiente en la página del FICPB, ahí van a estar pasando el cronograma de actividades por si usted quiere asistir. Recordamos, la entrada es totalmente gratis, usted puede llegar, con permiso, buenas tardes, ya llegué, porque o sea, el cine es para todos y este festival es para Puerto Vallarta y cualquier persona que quiera asistir es realmente bienvenido.
Bien recibido.
A ver, platícanos, Caleti, ¿cuál película fuiste a ver hace rato? Fuimos,
porque ahí estabas también. Fuimos a ver la película de En el último trago. Es una película estupenda. La verdad me llenó, me motivó, me conmovió, no sé, es ver esas tomas tan lentas. Es que para esto una película habla de la vejez. Habla de la vejez en todo su apogeo, de dignificar esta vejez. Es padrísima porque implícitamente te va diciendo que no por ser... No, los viejos no están olvidados, o sea, no están... Ya fuera, digamos que de combate, ¿no? Vamos a decirlo así. Están todavía viviendo y todavía tienen sueños y todavía tienen esas metas y todavía se pueden lograr cosas. Claro, a su modo, ¿no? A su tiempo y a sus cosas, a sus posibilidades. Pero es padrísima esta película. Hubo muchas partes en la película, la verdad se la recomiendo, en las que se te enchina la piel y sientes hasta... No sé, es una película muy muy hermosa, es una comedia, porque pues no van a creer que van a ir a esa película a llorar. Es una comedia muy, muy padre, te la pasas riendo. Estos grandes actores, está Carlos Ruiz, Chattanooga, ¿cómo se llama el Polibos?
Eduardo Manzano, Luis Gallardo.
Están este gran elenco de hombres tan talentosos, tan grandes del cine mexicano. Y verlos a ellos interactuar es una joya.
Y luego también tuvimos presencia de talento.
Ah, claro que sí.
Estuvo aquí con nosotros el señor José Carlos Ruiz. Al final estuvo presentando en la sesión de preguntas y respuestas. Incluso dio un mensaje que yo grabé un pedacito, se los voy a intentar mostrar, ¿ok?
Como la vida, mientras hagas lo que te gusta en la vida, estarás viva, estarás vigente, estarás luchando todos los días por alcanzar. Yo tengo 60 años en esto y si mañana me dan llamado, me voy corriendo porque es lo que más me gusta en el mundo. Entonces, el secreto es ese: amar lo que haces en la vida.
Así es, él como al final una joven pregunta cuál sería el mensaje que le daría a todos los chavos que quieran hacer algo grande, algo, pues no sé, realizar sus sueños, ¿no? Entonces él nos dice que mientras hagas lo que tú haces...
Ames lo que tú haces, ¿no?
Por eso, mientras ames lo que tú haces, vas por buen camino, pues.
Qué padre, qué hermoso mensaje. Y es prácticamente lo que esta película nos está tratando de decir. Y bueno, ahorita esta película pues ya pasó. Si pueden buscarla, se llama En el último trago. Fue una película de 2014. Y bueno, el director es Zack Saga. Bueno, pueden buscar también en este mismo programa del Festival Internacional de Cine más películas tan hermosas como esta, ¿no?
Incluso también tienen página de Facebook y Instagram, que ahí están como publicando toda la cartelera. De verdad, asistan. Es una semana, 5 días, hasta el día viernes de la próxima semana. Van a estar en todo Vallarta para que usted asista. Como lo dice acá Leti, van a estar en la Oficina de Proyectos Culturales, en la OPC, en la Biblioteca Los Mangos, aquí en el campus, en la Aula Magna, en Rectoría, en el Cifuentes, en los Arcos del Malecón, en el Muelle de ahí de Marina Vallarta. En todos lados van a estar en el Festival de Cine.
Así no hay excusa, ¿eh? De que no sé qué, que Chuchita la bolsearon, que la cosa suena rara, que es Scooby-Doo papá, ¿y sabe qué? Ustedes vayan.
Sí, así es, los invitamos a todos ustedes, asistan. Incluso ahorita están una proyección en el Cifuentes, al rato a las 8 de la noche van a estar en los Arcos del Malecón, la proyección se llama Miss Dalí, y a la misma hora, a las 8 de la noche, en el Muelle L del Malecón de Marina Vallarta, va a estar la proyección de Weekend Sailor. En esta precisamente va a haber presencia de talento.
Bueno, y bueno, vamos a ir a un corte porque ya estamos sobre tiempo y pues regresamos en un momento más con más información.
Estás escuchando Conexión Cucosta.
Conexión Cucosa, son las 5 de la tarde con 22 minutos. El día de hoy tenemos aquí una invitada que, por cierto, ya había estado en casa, ya la habíamos tenido aquí en semestres anteriores. Ella nos viene a platicar sobre el noveno coloquio CIESE 2018. Ella es la doctora Laura Alicia Aguilar González. Bienvenida.
Muchas gracias, jóvenes. Es un gusto para mí regresar.
A ver, retomamos esto. ¿Qué es el CIESE?
El CIESE es el Coloquio Interdisciplinario de Estudios Sociales y Económicos. En este semestre vamos a trabajar con la novena edición. Quiere decir que es un coloquio que ya está consolidado, que ha ido evolucionando. Y pues eso nos motiva a seguir trabajando.
¿Qué es lo que persigue el CIESE? ¿Qué es lo que busca tener el CIESE?
Tenemos varios objetivos, pero si pudiéramos concretarlo en dos, es que el interés de la División de Estudios Sociales y Económicos es fomentar la investigación científica y obviamente eso nos va a permitir visualizar un semillero de posibles investigadores a futuro, tanto para posgrado como para publicar sus propios libros o simple y sencillamente porque queremos fomentar ese recorrido científico que es tan importante para evolucionar, ¿no?, como sociedad.
¿Cualquier chico de la estudiante de licenciatura puede participar o tiene que haber como a partir de tal semestre o...?
Eso va a depender de la seguridad que tenga el estudiante y su tutor para presentar el avance de su investigación, porque voy a poner un ejemplo. En la carrera de turismo, desde segundo semestre llevan la materia metodología de la investigación. Entonces, si su profesor considera que con los saberes que ese semestre han estado avanzando pueden presentar un trabajo, adelante, porque aquí lo bonito del coloquio es que los estudiantes participan siempre con el apoyo de un tutor. O sea, en realidad es un encuentro profesor-estudiante. Y si ellos consideran que pueden cubrir con todos los requisitos de una investigación científica, con todo su rigor, pues pueden participar, aunque la mayoría participa adelante del quinto o sexto semestre.
Ya cuando tienen más bases, ¿no?
Además de que tienen más bases, también llevan otras materias que están muy relacionadas con la investigación, que es seminario de tesis, seminario de titulación, seminario de investigación. Es decir, depende de la carrera cómo se titula la materia, pero en sí todas tienen ese objetivo común, fomentar la investigación científica.
¿Se puede tomar como medio de titulación?
El participar en el coloquio no es un medio de titulación, pero sí es, por ejemplo, puede ser ese trabajo de investigación puede derivar en una tesis y entonces sí se convierte en modalidad. Y, por ejemplo, a los estudiantes de turismo del CUCOSTA, a ellos les favorece mucho participar porque tienen, además de que son evaluados en una materia, también tienen horas de práctica de investigación. Entonces, okay. Tienen doble motivación, sí.
¿Cuáles son las temáticas que se están...?
Ah, muy bien.
Yo me doñé del micrófono.
Eso me gusta, ¿no? Está bien. Además,
todas mis dudas me estoy sacando.
Sí, ya que participa tú también. Bueno, es que por tradición habíamos abierto cuatro líneas o cuatro áreas, que es planeación y desarrollo, creatividad y cultura, competitividad y emprendimiento y derecho y sociedad, porque además con estas cuatro mesas se englobaban los saberes o las áreas, ejes de conocimiento de la División de Estudios Sociales y Económicos. Pero hemos abarcado ahora más, hemos crecido, hemos integrado una quinta mesa que tiene que ver con ciencia y tecnología, y además nos abrimos a otros centros universitarios, a otras divisiones como la de ciencias exactas, ingeniería o como ciencias de la salud, por ejemplo. Así que en este foro puedes encontrar estudiantes de abogado y de turismo, por ejemplo, pero también estudiantes de multimedia y de biología. Entonces el aprendizaje se enriquece porque es transversal. Sí, eso es lo que nos ha hecho ver cómo realmente sí caminamos y cómo hay estudiantes que llegan a participar hasta 3, 4 o 5 veces. Es decir, cada semestre están esperando la convocatoria para integrarse con su trabajo. Y eso nos motiva mucho porque saben que el principal objetivo, que es fomentar la investigación científica en los jóvenes, fue considerado como tal, motivado porque los organismos acreditadores de todas las carreras siempre nos preguntan ¿qué hacemos para fomentar la investigación? Entonces, este ejercicio lo empezamos a practicar precisamente con la intención de responder a esa pregunta y plantear o consolidar el objetivo, que es fomentar la ciencia. Sin embargo, ahora todo ha crecido, se ha ampliado y ahora ya no es solo por cubrir un requisito de fomentar la investigación para un organismo acreditador, sino para que haya un espacio de encuentro entre las diferentes áreas del conocimiento de la ciencia, que es multidisciplinar y que es transversal también. Entonces, se enriquece mucho el ejercicio.
Eso me parece muy interesante porque yo he ido en ocasiones anteriores como espectadora de los chicos, que yo generalmente veía que eran de contabilidad, quizás administración, abogados, y siendo yo de administración, viendo el trabajo de los otros, de mis otros compañeros, ahora sí que tú también vas aprendiendo de lo que ellos van investigando y lo que van presentando como resultados. Y eso me parece interesante que también tengamos, ahora ya vamos a tener compañeros de otras licenciaturas y tú puedas ir como...
Y también de maestrías, te comentaba.
Sí, sí, hemos tenido interés de estudiantes que están en posgrados y que acaban de entrar, por ejemplo, tienen un año y ya están ellos haciendo el planteamiento de su tesis, y para que ellos puedan continuar con los criterios de evaluación de su maestría, tienen que presentar ponencias en diferentes foros. Entonces empezaban a preguntarnos, ¿queremos participar? ¿Podemos? Claro que sí. Se fueron integrando 1, 2, 3, 4 y ahora cada vez observamos más ese interés, así que estamos abiertos. Y también estudiantes de otras universidades del país, por ejemplo, ahora van a venir de una universidad de Chiapas.
Hasta sí, Puerto Vallarta.
Sí, sí, hasta Puerto Vallarta. Y también hemos tenido estudiantes que vienen de otros centros de la red UDG, de Cutonalá, por ejemplo, y también van a venir este semestre.
¿Cualquiera de cualquier universidad, incluso de Puerto Vallarta, puede participar?
Sí, también. De hecho, ya hemos tenido estudiantes del Tecnológico de Puerto Vallarta. Un par de estudiantes participaron hace un año, año y medio. Y claro, la idea es que todos los jóvenes se encuentren en un espacio en el que metafóricamente hablemos de un ágora del saber donde confluyen muchas áreas del conocimiento y que todos se enriquecen unos a otros. Es aprendizaje colaborativo, finalmente.
Y por ejemplo, para ahorita que ya escucharon todos los chicos y ya están bien emocionados y bien anotados para presentar su tema o su investigación, o bueno, para empezarla a realizar, ¿cuál es la dinámica? ¿Tengo que llegar con un tema específico? ¿Tengo que tener algo ya avanzado para registrarme? Digamos que puedo reciclar un trabajo que ya he hecho de
sí,
otras
claro,
materias.
Claro que lo puedes reciclar, por supuesto. Además, como decía Einstein, las preguntas son las mismas, lo que cambia son las respuestas. Entonces, si tienen una idea o algún trabajo que ya habían previamente iniciado y quieren retomarlo, pueden hacerlo, claro que sí. Aquí lo importante es que lleven el apoyo de un tutor y que se integren en una de las 5 mesas que estamos considerando, que es muy amplia, ¿eh? O sea, es como un abanico gigantesco. Ahí caben todos los temas. Y es bien interesante cuando en un horario donde participan 3 o 4 estudiantes, hay uno de multimedia, uno de contabilidad, uno de derecho, uno de turismo, y entonces hay temas en común que se ven desde enfoques distintos, pero que finalmente enriquecen unos a los otros.
¿Hay temas colaborativos? ¿Se puede presentar?
Sí, hay temas colaborativos. Y, por ejemplo, los de multimedia han trabajado de una manera excepcional, por eso nos encanta que participen. Los de artes también, artes y diseño, por ejemplo. Sí, los de conta y los de turismo también. O administración y contaduría.
Entonces, ¿cuál es el primer paso para integrarnos a este coloquio?
Es muy sencillo, hay que buscar el apoyo de un tutor y registrar a través de un breve resumen de 250 palabras, la temática de su investigación y que nos narren, nos cuenten de qué trata con sus palabras clave, que por lo general son 4 o 5 palabras clave. Y es todo. Enviar su propuesta al correo de su servidora, que es muy sencillo, laura.aguilar@cuc.udg.mx. Entonces, nos hacen llegar el resumen, lo revisamos, somos un comité editorial de la División de Estudios Sociales y Económicos y lo recibimos y con mucho gusto les enviamos su carta de aceptación o su aceptación para que lo presenten en el coloquio que va a ser el 3 de mayo próximo.
Y así de fácil y así de sencillo.
Así de fácil. El trabajo no tiene que estar completamente terminado porque esto va precisamente por lo que comentabas hace un rato. Ajá. Ok, ya tienes un trabajo que empezaste a hacer y quieres presentar los avances, adelante. Que si ya se ha terminado, muy bien. Que si va a ser previo a una tesis, también. O sea, todo trabajo, todo esfuerzo de investigación es bienvenido.
Ok.
¿Se va a tomar en cuenta algún filtro específico? ¿Qué trabajos entran, qué trabajos no entran?
Sí, bueno, el comité editorial lo revisa. De hecho, nos gusta mucho hacer esta parte porque de veras todos han sido revisados y aceptados, porque si hay algo en lo que se puede mejorar, nosotros de inmediato les apoyamos. Porque de eso se trata, de apoyarles, de incentivarlos a que hagan investigación. No de desanimarlos, sino de que vean dónde está su fortaleza, qué puede mejorar y, sobre todo, ¿saben qué es lo más importante? Que pierdan el miedo a hablar en público.
¡Súper importante!
Sí, que pierdan ese miedo. ¿Saben qué? Que este es un ejercicio, que lo vean como tal, un ejercicio en el que junto a la comunidad universitaria me retroalimento, comparto, aprendo. Pero no me están juzgando, es decir, no voy a llegar a un lugar donde tenga miedo, sino que al contrario, me sienta bien porque sé que lo que estoy haciendo aporta, suma a la ciencia, suma a diferentes áreas del saber. De eso se trata, ¿no? De animarlos.
Entonces, chicos, ya escucharon, ¿tienen hasta qué fecha tienen para mandar su...?
El próximo 23 de marzo, antes de irnos de vacaciones.
Ok.
Ya tenemos muchos trabajos, aunque... Si el próximo 23 de marzo todavía hay gente que me escriba y me diga, me hace falta un pequeño detalle, yo lo espero regresando a vacaciones, no hay ningún problema.
Ok, sí. Y el correo, lo repito, es laura.aguilar@cuc.udg.mx. Chicos, ya escucharon, no tiene que estar terminado el trabajo, hay que ir, obviamente hay que irlo intentando desarrollar, pero pues el chiste es participar y compartir, ¿no? Bueno, agradecemos aquí la presencia de la doctora Laura Aguilar, que está aquí con nosotros. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos.
Los veo en el CSE.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos del Cucosta.
Regresamos aquí al programa Conexión Cucosa. Ahorita vamos a hablar de un tema totalmente distinto. Vamos a hablar de un festival que ya está, o sea, ya está a la vuelta de la esquina, ¿eh, Caleti?
Y sí, pues es un festival que ya tuvimos noticias de él el año pasado. Ya es una edición, es la segunda edición, ¿verdad? Bueno, para esto nos tiene preparado toda la información que podemos tener en este programa. Con
Mercedes, ay, perdón.
Ah, ya ves, que quiero que suene el redoble de tambores y no suena. Mercedes González Romo, aquí para sí, presentarnos. Quien es coordinadora de difusión e imagen del Centenario de Puerto Vallarta.
Bienvenida.
Muchas gracias, chicos.
Súper guapa, por cierto, los que están en transmisión se están echando un taquito de ojo. A ver, yo quisiera saber primero por qué se llama Dama Juana.
Ok, Dama Juana hace referencia a la forma de los botellones en los que se solía transportar el vino mezcal que ahora se conoce como raicilla. Entonces, retomando un poco la historia o el contexto histórico de la bebida, pues quisimos darle el nombre, ¿no?, en referencia a este botellón. Dama Juana, bueno, se le llamaba así porque creo que, perdonen mi pronunciación en francés, pero es como Dame Jane, por las curvas que tenía como una mujer, ¿no? Como caderona.
Sí, es cierto, el botecito es como algo así. Bueno, luego lo buscamos.
Ya
luego
lo verán buscamos, este fin de semana.
Es más, busquen en internet, Dama Juana, así botella, es. Yo creo que la van a encontrar. Primero que nada, bueno, unos estamos muy familiarizados con la raicilla, pero otras personas no, platícanos un poquito de qué es la raicilla para los que no saben.
Bueno,
o no están
la
enterados.
Raicilla es un destilado originario de Jalisco, específicamente de esta región, de Cabo Corrientes, Mascota, San Sebastián del Oeste, y bueno, muchos dicen que la raicilla es la mamá del tequila. La raicilla se produce por dos formas distintas, que en su contexto, bueno, es similar, pero nada más son formas de destilarse diferentes. Y bueno, proviene del agave, de 5 distintas especies. Ahorita no recuerdo el nombre, pero el fin de semana con mucho gusto les compartiremos esa información. Y bueno, esta bebida o este destilado se asocia mucho a la historia de Puerto Vallarta, porque anteriormente solía transportarse de manera, pues, de contrabando hacia otras regiones que estaban conectadas con el puerto a través del mar en unas canoas.
Entonces hay una íntima relación entre
así es,
el puerto
y... Yo creo, a título personal, que la historia de Puerto Vallarta también se puede contar a través de la raicilla, porque esta mezcla, pues, los sabores del mar y de la montaña, ¿no? Hacemos mucha referencia a esto porque, como les contaba, hay dos procesos de destilación diferente, uno a través de, es el método filipino y el método arábigo. Entonces, pues, si hacemos un poquito de remembranza geográfica, viene de dos puntos distintos, ¿no? Viene del este y del oeste. Entonces, hay como una conexión cultural con Asia, porque sí le existe, y luego los sabores que aporta, pues, la costa son muy distintos a los que aporta la montaña.
Sí.
Y el día 17 y 18 ustedes van a tener la posibilidad de catar la raicilla y de hacer, pues, esta diferencia, ¿no?, entre sabores y cultura.
Entonces, ¿solamente va a participar Puerto Vallarta o también se acercan los otros poblados?
El objetivo de este festival particularmente es rescatar esta tradición. La verdad es que, bueno, ahorita los maestros raicilleros que se están encargando de producir, está despegando nuevamente la producción. Ya verán el sábado un par de conferencias que hablarán de este tema, pero particularmente, pues, el objetivo es, les digo, rescatar la tradición y que la gente lo asocie a la historia y que puedan a través de ella escribir nuevamente la historia del puerto, ¿no? Porque, bueno, van a estar asistiendo maestros raicilleros de Mascota, de Cabo Corrientes, de San Sebastián, gente local también de Puerto Vallarta. Entonces, es una forma de crear como una plataforma de difusión y de conocimiento del producto. Porque les decía, pues, la historia del puerto también se escribe con raicilla y se vive con raicilla en las familias, ¿no? Es una bebida que está presente, me atrevo a decir, en muchas de las fiestas familiares de los vallartenses.
Muchas familias tradicionales conocen la raicilla y la tienen en sus fiestas.
Así es, incluso muchos de ellos las producen. ahí el sábado van a tener la posibilidad de ver cómo se destila el raicilla. Ahí van a ver, pues les decía, hay varias conferencias. El día 16 se tendrá la conferencia del doctor José María Muriá, aproximaciones en la raicilla, y luego tendremos el sábado una proyección del documental Viva Mezcal. Hacemos referencia al mezcal porque, bueno, es una forma de llamarle a este tipo de destilado, vino mezcal. Y la dará el director Pedro Jiménez Gurriá, quien también posterior a la proyección del documental estará hablando con los asistentes sobre qué lo motivó, ¿no?, a filmar el documental. También habrá otra conferencia que se llama La Raicilla y su denominación de origen, dado que todavía no se ha alcanzado este proceso. Entonces, pues parte del querer hacer de conocimiento a la gente de esta bebida es para que se pueda alcanzar este proceso, ¿no? Para que la raicilla se conozca como tal, así como en su momento le sucedió al mezcal y al tequila.
Pues interesante, sí,
es una identidad.
Así es.
Que habla sobre esto, porque bueno, me gusta mucho eso de que dice que la historia de Vallarta también se escribe con raicilla.
Claro.
¿No? Porque tenemos una nube muy, muy, muy densa de lo que es el turismo y cómo empezó hace 60 años, 50 años, pero después de esa nube tan densa que hay de turismo y todo, no logramos ver qué hay más, a qué es atrás de Puerto Vallarta, los orígenes del puerto, ni todo esto. Y bueno, ya tenemos en cuenta que estamos festejando ahora el centenario, entonces, qué mejor que hacerlo
rescatando todos esos valores culturales que se tienen en el puerto, ¿no? Y que la gente lo conozca, ¿no? Hago mucho hincapié, o sea, la historia del puerto también se escribe con esta bebida. ¿Por qué? Porque, pues, es un, ya lo verán, ¿no? El día que la prueben van a sentir como esa magia.
Tenemos que ir a la cata.
Sí, va a estar increíble. Si quieren encontrar más información para las personas que nos están escuchando, pues pueden seguirnos a través de redes sociales. Estamos como Centenario de Puerto Vallarta y tenemos también varias páginas de internet. La principal es puertovallartaal100.com, pero también a través del Instituto Vallartense de Cultura estamos distribuyendo esta información.
Entonces, por favor, recordamos los días y que chequen el cronograma porque hay actividades. Ahora sí que
si habrá una fiesta tropical, habrá una cabalgata charra, habrá mixología, por ejemplo. El domingo vamos a cerrar con broche de oro, con una zarandeada.
Vámonos.
Deliciosa, a cargo de Pajarito, que es un cocinero local, y el chef Francisco Ruano. Y bueno, les digo, o sea, no es nada más como promover el consumo, ¿no?, sino qué hay detrás, ¿no?, cómo se hace este proceso de maridaje de la raicilla con alimentos de la costa.
Muy interesante. Perfecto. Entonces, 16, 17 y 18.
Así es.
Justo en Puente, ¿eh?
Ahí está, pues ya no hay pretextos. No hay pretexto. Vamos a vivir este gran parte de la cultura de Puerto Vallarta.
Así. ¿Dónde es la sede?
Es en la isla del río Cuale, del lado oriente, donde se encuentran las oficinas del Instituto Vallartense de Cultura.
Ahí se va a llevar a cabo todo.
Sí, ahí.
Ok.
Desde donde empieza la calle, no recuerdo el nombre, pero esta calle que divide la isla del río Cuale en dos, donde está la parte de los restaurantes, y hacia adentro, hacia la montaña.
¿Dónde está el puente, no?
Ajá, donde están los puentes.
Ok.
¿Es la Insurgentes?
Es la Aquiles Cerdán, donde se accede al puente colgante. Y ahí está, en la explanada del Instituto Vallartense de Cultura, se van a desarrollar las actividades, pero también queremos, pues, que la gente conozca este espacio, ¿no? Queremos rescatarlo, que la gente, pues, tenga otra conexión, porque la historia también del puerto involucra mucho, ¿no?, a la isla del río Cuale. En algún tiempo fue un huerto, etcétera.
Ok, bueno, ahorita seguimos aquí con nuestra invitada Mercedes porque nos va a seguir platicando sobre un premio que se está llevando a cabo por el Centenario de Puerto Vallarta.
Así es.
Muchas gracias. No nos despedimos. Ahorita regresamos.
Estás escuchando Conexión Cucosta.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Conexión Cucosta. Nos están jugando una broma aquí los muchachos.
Ya había entrado yo ya, acá mencionando a todos los que habían dado like a Facebook y no, siempre no. A ver,
¿de qué se trata, muchachos?
¿Qué está pasando allá afuera, Cuey y Héctor?
¿Qué está pasando, dijeran?
Bueno, un saludo grande a Diego Guzmán, a Norma Rodríguez, a Francia Ayala, a Mario Campos, Oscar Iglesias. Oigan, hoy todo mundo se metió a Facebook. Ay, muchas,
estamos
muchas.
De la raicilla,
no, ay, no, tenemos una invitadaza, súper, súper linda, La verdad, sí. Sí. Los que están en Facebook deberían de... A ver, ¿qué?
Nos comentan aquí de la producción algo muy importante.
Ay, afuera también
andan de volado. Ay, sí. Míralos.
Ah, es que sí, es cierto. Estamos hablando de la raicilla. Tenemos aquí todos los números hacia arriba.
Sí, no, hombre, a ver. Ya se antoja, ¿no? Una raicillita con sí. Con un pescadito zarandeado, como dice.
Uy, sí, va a estar delicioso,
Sí, un traguito a la raicilla y
una mordida al taco, ¿no?
Ah,
sí.
Y pues, bueno.
Sí, ya nos mencionaba aquí Mercedes que va a ser, o sea, una fiesta.
Sí, va a haber una fiesta tropical con DJs de Pare de Sufrir, va a haber mariachi de Cabo Corrientes, va a haber el ballet folclórico también de Cabo Corrientes. O sea, es una promoción cultural de México, pero desde la perspectiva del vallartense, ¿no? Para que sepan lo que es Vallarta.
Para que vean que Puerto Vallarta hacen cosas grandes.
Claro.
Y bueno, también no solo cosas grandes como esas, sino también como las personas que están haciendo cosas por precisamente por el puerto y por la sociedad.
Sí.
Que precisamente nos venías a comentar de un premio que se está llevando a cabo, se lleva a cabo.
Pues continúan abiertas la recepción de postulaciones o de nominaciones para el premio Vallarta, pero bueno, en general el nombre es Premio Puerto Vallarta, que busca reconocer a aquellos ciudadanos que por su trayectoria y aportación a la sociedad en 9 categorías distintas pueden hacerse acreedores a este galardón. Pues obviamente los estamos invitando a que envíen su documentación, métanse a la página de Gobierno de Puerto Vallarta, ahí van a encontrar toda la información. Y también, pues si ustedes conocen a alguien que saben que encaja perfecto en cualquiera de esas 9 áreas, pues lo pueden postular. En la convocatoria dice que se cierra mañana la recepción de documentación, pero se está dando una extensión.
¿Puedes repetir las áreas que se están manejando?
Déjame ver.
Digamos, a lo mejor ya hasta me anoto yo, ¿verdad? Bueno, no sé, o sea, no he hecho algo grande por el puerto, pues, pero...
Pero como qué tendría, qué característica debería tener esa persona para...
Ciudadanos que vivan en Puerto Vallarta, mínimo con 5 años, de hoy hacia atrás. Uh-huh. Y bueno, que hayan destacado en ámbitos como el deportivo, el cultural, los maestros, por ejemplo, personas que hayan hecho proyectos de sociales, ecológicos. O sea, esto es un premio que busca premiar a la persona o a la asociación civil que realmente esté haciendo un trabajo por el bien del puerto en la disciplina y en las áreas que les comento. No, okay. Son 9 categorías, ahorita no las tengo a la mano, pero en la página pueden encontrar la convocatoria completa. Y como les digo, sigue abierta, dice que se cierra mañana, pero sigue abierta. Entonces pueden enviar su información, su documentación, o bien postular a la persona que ustedes consideren que pueda ser acreedora del premio Puerto Vallarta.
¿Podemos recordar, porfa, la página para que las personas que ahorita nos están escuchando puedan entrar?
Mira, es puertovallarta.gob.mx y las categorías son el Premio Puerto Vallarta Ignacio Luis Vallarta, que premia, por ejemplo, a las personas con conducta o trayectoria ejemplar en el beneficio del municipio. El Premio Puerto Vallarta en la categoría Francisca Rodríguez Rodríguez, a los miembros distinguidos del magisterio. El Premio Puerto Vallarta en la categoría Teresa Barba Palomera, a los distinguidos y destacados promotores de la cultura. El Jesús Palacios Robles, a los ciudadanos que se distinguen en grado sobresaliente por sus servicios a la asistencia social. El Manuel Lepe Macedo, a quien hayan destacado en el campo de las artes. Francisco Medina Asensio, a los ciudadanos que se hayan distinguido en la promoción turística de Puerto Vallarta. Guadalupe Sánchez Torres, a los ciudadanos que se hayan distinguido, por ejemplo, en el cuidado y conservación del medio ambiente. Alfonso Díaz Santos, a los deportistas. Y pues Agustín Flores Contreras, a las personas físicas o jurídicas que hayan promovido el espíritu empresarial y el fomento económico. Entonces, si se fijan, pues son 9 categorías que buscan abarcar, ¿no?, tantas áreas como sea posible, y que los ciudadanos y las personas jurídicas puedan llegar a hacerse acreedoras de este reconocimiento.
Entonces, ya escucharon, chicos, pues busquen la convocatoria y si conocen a alguien, pues ahí, ahí manden, ¿no? Manden, no, pues que mi tía hizo...
Claro.
Es que sí, sí, o sea, pues claro.
Un maestro, a lo mejor tuvo un profe que hizo algo por los alumnos, por la educación en Puerto Vallarta. Sí. Y pues es acreedora, gente excepcional que tiene el puerto, que vive en el puerto,
así,
¿verdad?
Así es, deportistas, sobre todo pues personajes que han hecho también por la conservación ambiental, que promueven el a Puerto Vallarta como un destino turístico, todo esto desde su perspectiva, ¿no? Al mérito empresarial, por ejemplo.
Perfecto. Y pues bueno, ya escucharon, chicos, muchísimas gracias, Mercedes,
gracias
por estar
ustedes
aquí con nosotros, compartirnos primero lo del de Festival de la Raicilla, que es este fin de semana, recordamos, por favor.
Así es.
Es el viernes 16, 17 y 18 en la isla del río Cuale, y también sobre este premio de Puerto Vallarta para conmemorar los 100 años, ¿no?
Sí, les recuerdo la página donde pueden encontrar toda esta información, es puertovallartaalcien.com. Y bueno, los invitamos a que también nos den like en nuestra página. En Facebook se llama Centenario de Puerto Vallarta.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes, chicos.
Y bueno, para todos, también lo que está viéndose y está en boca de todos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, también en Puerto Vallarta. Mañana miércoles va a proyectarse en la FIC 4 Notas de Amor, que es una película del Reino Unido, por el director Dustin Hoffman. Y bueno, también va a estar proyectándose El Año de la Plaga, que es por el director Carlos Martín Ferrera. ¿Cuatro Notas de Amor, dónde va a ser de aquí?
Esa va a ser aquí en el mini auditorio de Rectoría, y el del Año de la Plaga en el auditorio Cifuentes. Las dos son a las 11 de la mañana simultáneamente. Y si usted tiene tiempo por la tarde, puede venir a la gala inaugural, que va a ser para la película El Ídolo. Es una película mexicana de este año, 2018, y este va a estar aquí en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus a las 6 de la tarde, que por cierto vamos a tener presencia de talento, actor, actriz, director y productora.
¡Ea!
Así que vénganse todos, la casa está completamente abierta para cualquier persona que quiera venir a disfrutar y a conocer, ¿no? También hay una preguntilla que tengan, convivir con las personas que vienen aquí precisamente al campus. La entrada es totalmente gratis, ya lo dijimos, esta semana y hasta el próximo viernes. En todo Puerto Vallarta va a ser una ciudad de película.
Así es, Puerto Vallarta, ciudad de película, del 12 de marzo hasta el día
23
de marzo.
Así que ya lo escucharon, disfruten, vívanlo, porque eso sucede cada marzo, ¿no?
Cada marzo, cada año.
En Puerto Vallarta, y se llena esto de películas.
Así es, así es. Y bueno, ya nos despedimos. Llegó la parte triste del programa, la parte en la que nos despedimos. Agradecemos totalmente a Valentín en la transmisión en vivo, Valentín Robles, a Cue Hernández en la operación, a Héctor Ponce, que estuvo también por acá, a Chepe Gómez,
Susana Carreño, a los invitados que tuvimos aquí, muchas gracias. Oigan, y aquí me están comentando que antes de irnos, hay una encuesta en redes sociales que ustedes pueden ver en Facebook o en Twitter, es Radio UDGPV. Eso es para que todas las personas que nos están escuchando comenten sobre el contenido del que estamos transmitiendo. Queremos que nos, ¿cómo se dice? Que nos den la retroalimentación de todo lo que estamos haciendo nosotros, que es para ustedes y, por supuesto, para mejorar. Recuerdo, es en Facebook y en Twitter, Radio UDGPV, para que entren y contesten esa encuesta. Y al final diremos qué tal nos fue.
A ver qué tal nos va. Y bueno, nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde aquí en Conexión Cucosta. Se quedan con el corte informativo por Carlos Iretti.
Muchas gracias.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más de la agenda cultural del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.